Dale, Jorgito.
Aguardámonos un segundo, ya volvemos, Fer. Héctor Huanco es integrante del Comité de Crisis del barrio Padre Mujica. Es la ex Villa 31. Todo el mundo habla de la Villa 31, pero el barrio se llama Padre Mujica. Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre es mi nombre. Por FM Cielo te saludo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Gracias por atendernos, Nosotros repasábamos el caso de Ramona del fin de semana. Obviamente también está el caso de Víctor Giracoy. Ellos pusieron en evidencia cómo se vive en el barrio y en todo caso también en una situación muy clara la desatención que tienen. ¿Por qué no nos contás, más allá de estos dos casos en particular, en todo caso si querés reflexionar sobre alguno de ellos, encantado tenés la posibilidad de hacerlo, pero ¿por qué no nos contás cómo viven allí?
Sí, ahora estamos muy conmocionados, muy doloridos y angustiados, ¿no? Por los decesos de Víctor y Ramona. La verdad que deja en evidencia, digamos, ¿no?, la ineficacia del gobierno de la ciudad de poder resolver el tema del agua y más que nada en esta pandemia que estamos viviendo, digamos, todavía no logra aceptar la curva en los barrios populares, más que nada en la Villa 31, ¿no? Nosotros vamos a recordar siempre, vamos a tener en alto a Ramona, que tuvo el coraje de salir a visibilizar la problemática que está viviendo el barrio, ¿no?, ante la falta de agua, y a Víctor, un hombre que se hizo cargo de un comedor para poder acercar un plato de comida a la gente, ¿no?
Héctor, ¿cuánta gente vive en la Villa 31?
Y mira, el censo que hizo el gobierno nacional arrojó 44.000 personas y algo más. Nosotros decimos que hay más de 50.000 personas, llegamos a casi las 60.000 personas. Eso nosotros decimos, ¿no? Porque el censo no faltó mucha gente que no estuvo, y nosotros como habitantes y actores sociales que somos del barrio decimos que hay más gente, ¿no?
Y en la mayoría de los casos viven, digamos, porque nosotros nos enteramos ahora, lamentablemente como consecuencia de la tragedia de su muerte, que Ramona vivía en un espacio muy, muy reducido, casi en situación de hacinamiento, con otras 7 personas. ¿En la mayoría de los casos viven así?
Sí, está pasando eso. Por eso nosotros decíamos, nosotros dejamos bien claro nuestra propuesta como comité, nos organizamos para poder ayudar, solidarizarnos y nos organizamos para poder pedirle al gobierno de la ciudad cosas concretas, ¿no? Uno de los temas puntuales fue el tema del aislamiento de los contactos estrechos, aislamiento de los adultos mayores, de las personas de riesgo. Y también pedimos, la última reunión, pedimos también este tema de ver cómo los inquilinatos, ¿no?, la gente que viene a hacinamiento donde usan, digamos, un baño más de 20 personas, ¿no? Entonces también estamos pidiendo al gobierno de la ciudad que a esa gente se lo aísle, digamos, ¿no?, se lo aísle, que lo saquen del barrio, para poder para que no pueda seguir viviendo así hacinado y que eso es el riesgo de contagio, ¿no?
Hay quienes dicen, ¿qué tal? Me sumo, Jorge Peroni te saluda. Hay quienes dicen que a mucha gente que se la quiere aislar no permite que eso pase y no quiere salir del barrio. ¿Esto es algo cierto?
Sí, te pasa eso porque también pasa eso porque realmente el gobierno de la ciudad, digamos, no está presente, ¿no? Porque nosotros decimos que la persona que no se quiere ir al barrio, digamos, ¿no?, vos como Estado asistirle con los alimentos, asistirle con los elementos de higiene, con los elementos de limpieza, cosa que el vecino que se quede pueda estar asistido por el Estado, ¿no? Entonces, ante ese temor, ese miedo, están sucediendo esas cosas, pero realmente es porque no están dando respuesta de parte del Estado, ¿no? Entonces
recién hablaba con Albino
porque
sobre
una persona que no puede cumplir un aislamiento con hambre, digamos, está con hambre aislada, ¿no? Entonces eso es lo que estamos pidiendo.
Está claro. Recién hablaba con Albino sobre esta cuestión particular, usted y que ahora lo remarcás vos en la charla, toda la culpa. Cuando se habla del Estado, ustedes la depositan sobre el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No le transfieren un poco de responsabilidad al Estado Nacional, que también debe cuidarlos y albergarlos?
Nosotros, digamos, el Estado de la Ciudad es autónoma, ¿no? Y debería resolver el jefe de gobierno. Nosotros ahora en la conferencia de prensa que vamos a tener a 12 del mediodía vamos a pedir la intervención del Estado Nacional ante la ineficacia del gobierno de la ciudad, porque realmente acá lo que está faltando en todos los barrios populares de la ciudad es voluntad política de resolver las cosas, no se está haciendo. Entonces, por eso es que responsabilizamos y lo decimos en todos lados, que realmente si hubiera más voluntad política, redoblaran los esfuerzos para todo lo que es este tema de la pandemia, digamos, la curva se podría achatar, pero vemos que la curva crece y crece y nosotros nos preocupa cada vez más y vemos en la práctica, no vemos la presión del Estado. Ellos dicen que estamos, pero en la práctica vemos que sigue avanzando y avanzando y bueno, por eso es que responsabilizamos al gobierno nacional, ¿no?
Al mediodía van a pedir la intervención del Estado Nacional dentro del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, porque tenemos 800 y pico. No están aislando los contactos estrechos. El contacto estrecho sigue deambulando en el barrio, sigue contagiando. Y se lo dijimos, ¿no? Y hay que salir a buscar, tiene que redoblar el esfuerzo. Si no, ¿cómo se contagia? A lo mejor yo estoy hablando como estoy contagiado. ¿Me entendés?
Estamos hablando con Héctor Huanco, es integrante del Comité de Crisis de la Villa 31. Sí.
Bueno, para seguir evitando el crecimiento, para seguir evitando que haya más muerte, hay que redoblar la fuerza como Estado. Sí. Eso es lo que decimos.
Héctor, Ramona se hizo, obviamente para ustedes era una militante de hace muchísimo tiempo, una de las referentes de la Garganta Poderosa, esta organización que trabaja de forma solidaria allí en la villa y demás, con lo cual ustedes no la descubrieron ahora, pero muchos argentinos descubrieron a Ramona ahora y lamentablemente falleció. Ella, en ese video que circuló por todos lados, nosotros lo pasamos en su momento y escuchamos el audio hace un ratito nada más, salió a pedir que por favor le diesen agua, porque hacía 8 días que no tenían agua. ¿Cuánto estuvieron sin agua y en todo caso se resolvió en todo el barrio?
Y mirá, esos días fueron de terror, ¿no? Porque todo el barrio no tenía agua, ¿no? Yo la verdad que en mi casa tampoco tenía agua, la verdad que ese problema se podría, el gobierno de la ciudad no lo resolvió, digamos, hay responsable de la Secretaría de Integración Social Urbana, que es el secretario, salió a decir en medio de comunicación que a fines de 2018 se resolvía el tema agua de barrio, cosa que no sucedió y quedó evidentemente ahora, ¿no? Lo que pasó, pero digamos, seguimos teniendo la falta de agua. Yo, por ejemplo, hoy tengo presión baja, el sábado no tuve agua, y así en distintas manzanas no hay agua todavía, porque estamos esperando que el gobierno de la ciudad resuelva rápidamente el tema del agua, ¿no? Nosotros recorrimos con la presidenta de AISA el otro día, y Diego Fernández, que es el secretario de Integración Social Urbana, el barrio, donde se están haciendo la instalación del acueducto, digamos, del perímetro de la villa hacia adentro, donde está la boca de que dejó AISA para adentro. Quedaron que en 4 o 5 días sí lo terminaban, pero para 2 barrios. Pero vemos que todavía no lo pueden terminar, digamos, esos 2 barrios que deberían haber tenido agua la semana pasada, no lo tienen todavía. No tienen esa presión que ellos nos dijeron y que tendría que tener. No lo están teniendo, y nosotros sí estamos teniendo presión muy baja, y hay manzanas que no hay agua, no está resuelto todavía el tema. Si eso también lo podrían resolver, si hubiera voluntad, la verdad de fuerza lo podrían resolver. Hoy, digamos, estamos con esa presión baja, digamos, ¿no?
Arranca con la falta de higiene por la falta de agua, pero ¿considerás que hay algunos otros motivos fundamentales, igual que la falta de agua, por la cual se pueda propagar más rápidamente el virus dentro del barrio?
Mira, nosotros consideramos que tiene que empezar a fumigar todo el barrio, tienen que hacerle llegar elementos de limpieza y de higiene a todos los comedores. Consideramos que para frenar esto, y estamos a tiempo de seguir evitando muerte, que se saque a toda la gente del barrio con riesgo, personas de riesgo que se lo saquen. Consideramos que a todas esas personas que dan comida a los comedores merenderos, que se hagan el testeo y que le bajen todos los elementos de higiene, de prevención, ¿no? Para que esto no se siga expandiendo. Eso es lo que nosotros consideramos.
Héctor, ¿dónde están lo que nos enteramos también, digamos, como consecuencia de la trágica muerte de Ramona y de la condición en la que vivía, es que cuatro personas, no sé si entre ellas incluso alguna de sus hijas, está contagiada, que dieron positivo COVID. ¿Dónde están ellos? ¿Siguen allí en la villa o fueron trasladados a algún otro lugar?
Sí, mira, tenemos entendido que están internadas. Auguramos nosotros del comité de crisis que se recuperan, que puedan estar bien. Y sí, estamos totalmente conmocionados, ¿no? Y muy preocupados porque también están internadas y están pasando por esta situación. La verdad que estamos muy, muy, muy preocupados. Y ojalá y auguramos del comité que se puedan recuperar y puedan estar bien, ¿no? Muy pronto.
Héctor, te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo a vos y a toda la gente que trabaja allí en el comité de crisis de la villa, y en especial un caluroso afecto en este momento que seguramente para ustedes debe ser muy doloroso.
Muchas gracias, ¿eh? Quedan bien.
Adiós, que te vaya bien. Héctor Huanco es integrante del comité.